Sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos Cita con Gustavo Winter, una sección realizada y presentada por Luis Avaroa.
Cita con Gustavo Winter 10. La compra de Jandía. Acto tercero. Tercera escena. Expediente y compra definitiva de la dehesa.
Buenas tardes. Me llamo Gustavo Winter Kringele.
Acabaremos hoy, profesor, de explicar cómo y por qué se realizó una nueva compra y definitiva de la península de Jandía, pero será complejo, se lo aseguro. En la primavera de 1939, ya en Alemania y con los apoyos necesarios, era la hora de crear la empresa que desarrollaría el proyecto. ¿Por qué una empresa en Alemania? ¿Por qué tendría interés Alemania en invertir en aquel lugar recóndito? La expedición valoró los resultados, pero no ha sido ese el origen de crear una empresa en Alemania para la explotación de Jandía. Atento, señor. Sí, porque esto no se ha hecho público hasta ahora. Declaré en Berlín al final de la guerra cómo funcionó el proyecto y cómo iba a funcionar. La subvención que había conseguido en Alemania me obligaba a crear una empresa alemana con marcos alemanes que fuera del país no tenían apenas valor. Esos marcos que el organismo Divisistella, la Casa de la Moneda, ofrecía a los empresarios alemanes en exclusiva, provenía de los capitales que no podían ser extraídos del país cuando los emigrantes salían del mismo. Así, judíos y extranjeros habían dejado atrás al salir un suculento tesoro que sería invertido en el país y sus empresas, los marcos congelados. Pero los emigrantes podían solucionar en parte a la salida aquella situación individualmente. Si se hacían suscriptores de cuentas en el exterior, en bancos que el gobierno alemán autorizara, la quita era mucho menor. Para resumir y no confundir a los oyentes, nosotros conseguimos así el dinero para el proyecto de Jandía. Después de buscar el banco adecuado, acordamos abrir una cuenta de suscriptores en el Hopansbank de Ámsterdam. Otros complejos negocios con la empresa Allers de Amberes como requisitos y con la obligación de ventilar en pocos años el 20% de lo subvencionado. Esto en parte completaba el proceso. Los emigrantes, algunos habían salido de Alemania años antes, recibían su dinero en libras. Nosotros poníamos en marcha el proyecto. Todos iban cobrando. Se registraban garantías en el caso de las hipotecas en Amberes, donde se construirían una serie de lanchas fluviales para los canales entre Bélgica y Alemania para el transporte de materiales. En el caso de alguna crisis, se quedarían los Allers con ellos. Eso pasó. La intervención aliada y la guerra saldó con la pérdida de los Atlánticas, que eran las lanchas aludidas, y otros fueron a parar a los aliados en Berlín. Nosotros entregamos a los Allers una parte como garantía de la hipoteca. Realmente, al comenzar la Segunda Guerra Mundial, habíamos saldado las cuentas milagrosamente.
La Atlantische Industrie Gesellschaft, que así se llamaba mi empresa, movía en Europa fábricas y otras subempresas de motores, instalaciones eléctricas, astilleros, etc.
Buenas tardes, señor Winter. Entre los rumores de la leyenda, y dado que estamos hablando de dinero, se comentaba que había ciertos agentes en Canarias que habían recibido 6 millones de marcos y que, aparte de los cónsules, usted era uno de ellos.
En fin, se decía que la función de este dinero era el reabastecimiento de los submarinos alemanes en Canarias, que era el dinero de la ABEA, la Servicio de Inteligencia Alemán, que se había repartido por Canaris, por el Wilhelm Canaris, entre los cónsules y algunos agentes como Winter para estas operaciones. ¡Qué tontería! El dinero llegó, el dinero se gastó en las tareas, en los pedidos de maquinaria y en, por ejemplo, la repoblación forestal, esperando para embarcarse. Los pedidos que se hicieron en el 39 quedaron varados en Hamburgo, en el depósito del puerto, donde fueron bombardeados en las batallas más tempranas de la Segunda Guerra Mundial. En el 38 y 39 se destacaban varios ingenieros alemanes y trabajadores en Jandía, que fueron con las expediciones para el diseño de planos de la base pesquera y embarcadero, para el estudio de los cultivos adecuados y experimentales. Se instaló una factoría piscícola. Vamos a poner en marcha en la Solana, el matorral, las salinas, y de esa manera también comenzaron las tareas de salazones. Incluso se produce en el año 39 la llamada segunda expedición con el barco de la Nordeste Lloyd Eide para sondear los fondos de Lanzarote y Fuerteventura, buscando la posibilidad de escalas en Gran Tarajal, Morrojable, etc. Eran barcos que hacían la trayectoria por la isla contra Alemania e Inglaterra. Todo en marcha. Los pedidos se han hecho y depositado en Hamburgo en 1939 para embarcar miles y miles de cajas. Miles y miles de cajas con destino Jandía. Pero los primeros bombardeos apuntaron a Hamburgo y allí comenzaron a desfilar los fantasmas de este relato. Las pesadillas del proyecto. Allí quedaron hasta nuevas soluciones que comentaremos en otro apartado. Nada se movió del resto. Nada llegó a Jandía hasta 1946. De parte de esta maquinaria se habla en mi leyenda en 1942. Qué poco informados. Todo estuvo varado, echándose a perder en Hamburgo y luego en Bilbao. Esto es otra historia. Seguimos. Al mismo tiempo surgían todos los contratiempos. Girona, que intentaba aún conseguir la compra de nuevas participaciones, los herederos, que veían crecer la importancia subiendo el precio, esto llevaba inseguridad a los alemanes, a los financieros. Era necesario plantear una estrategia más potente. Aparte, los primeros momentos de los empleados de la Atlantise en Jandía dieron que hablar con las tareas que estaban realizando. Y es que se había filtrado parte del proyecto a los ingleses, que ya tenían un avance cuando usted declaró en lo que quería hacer en el periódico Hoy, en 1937. El caso es que los ingleses pusieron alerta a las autoridades locales, provinciales, insulares, y así a los militares que decidieron intervenir y saber qué hacían allí aquellos alemanes aisladamente. Bueno, se abrió un expediente sobre la compra de las fincas desde 1939 hasta 1946, el expediente 11/39, buscando al vendedor Alfonso de Queralt, al notario don José Nieto Méndez y a mí como comprador. El notario murió en el transcurso de este periodo. Bueno, los detalles son engorrosos para este relato. Ya usted los escribirá por esos documentos que me ha enseñado que están en Tenerife. Al fin, el año 40, devolví todas las tierras, mientras se zanjaba el tema. La cuestión era mi situación como extranjero y el mal cálculo de amirallamiento de la finca de Jandía, que no era una tercera parte de la isla, además de la suma de las otras cuatro fincas, proporción de propiedad que me era negada como extranjero y por falta de otro registro que por serlo desconocía. La solicitud de autorización del Ministerio de la Guerra, la ley de la República de Gil Robles. En el 46, el vendedor pagó la multa y se archivó el expediente. Pero ya en el año 38, al no registrar la compraventa, tanto las fincas de Lanzarote, el lote del francés, las salinas del río, la isla de Lobos habían sido adquiridas por otras personas. Yo nunca pisé aquellas fincas, como he dicho ya en otras partes. Me presenté en octubre de 1937 como arrendatario de Jandía y como ello seguí haciéndolo hasta mi muerte, por ser corroborado en 1941. Estos contratiempos desde 1939 nos obligaron a Girona y a mí a acordar la compra entera de la península de Jandía, renunciando a las demás fincas. Poco a poco, garantizando a Girona y a quien Girona pidió ayuda, el abogado Francisco Guitart, la devolución del dinero invertido en acciones,
o maquinaria. Se debía reducir el número de propietarios y así se hizo. Uno de ellos era el administrador de fincas de Sevilla que cooperó en la estrategia, Ángel Fiat-Pol. Compraba y luego vendía sus participaciones. Agrupadas así estas participaciones, Alfonso de Quedal era al final el propietario con mayor participación, por encima de un 60%, al mismo tiempo que había también pequeños censos o arrendatarios que en este momento, en el 41, seguían con sus derechos. Puesta la situación en este estadio, se crea en 1941 en Barcelona la empresa Dehesa de Jandía, cuyo presidente es Manuel Girona y Fernández y el vicepresidente Francisco Guitart. Y al poco se registra la compraventa en presencia de Girona, Guitart, Gerard y por poderes de Ángel Fiat-Pol ante notario. Unos días antes se confirma y corrobora el contrato de arrendamiento de Jandía hecho a favor de don Gustavo Winter Kringle.
Con la perspectiva del tiempo, nada se oculta a la verdad con la lógica del sentido común. Al mismo tiempo, señor Winter, días antes se ha procedido a confirmar y corroborar el contrato de arrendamiento que usted tenía y se trataba de un contrato blindado en unas condiciones harto singulares.
Lo comentaremos. Con la perspectiva del tiempo, nada se oculta a la verdad en la lógica del sentido común. La Lentice era mi empresa. La Lentice recibía el dinero. Yo saldé con Girona y Guitart y la empresa recibía la tierra. No podía ser dueño por ser extranjero, pero se tenía ciertas potestades y las usé en aquel contrato de arrendamiento, incluso en la compra. ¿Lo cree incorrecto?
¿Lo cree incorrecto? Así lo juzgará el autor, Juan Pedro Martín Luzardo.
Así lo hice. Un papel guardaba las apariencias, pero nadie se engañaba con eso. ¿Acaso no se me ha llamado el señor de Jandía por décadas? El papel había que pagarlo hasta el final.
Dijo usted al final, en la entrevista de 1971 del Stern, su última entrevista, que recibió la Jandía como propietario en 1958.
Bueno, en 1958 fue nacionalizado español, con lo que adquiría mejor situación y derechos. Realmente me convertí en el administrador un poco más tarde.
El arrendamiento, en las condiciones que se pactó, me proporcionaba un rol que verdaderamente ostentaba la propiedad y que luego me permitió decidir la venta. Pero de todo esto hablaremos en el cuarto acto y epílogo, la compra de Jandía y sus consecuencias.
Buenas tardes.
Buenas tardes, señor Winter y oyentes. Hasta la próxima semana.
Fuera de micro.
Sí. Don Claudio Reyero se reía. Sí, mi encargado Claudio Reyero se reía cuando Girona y yo, en los 50, hablábamos de ello. Todo estaba a nombre de Girona. Yo, tan serio, hablaba del jefe. Y Girona sonreía.
QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.